Bienvenidos, queridos hermanos, a este subprograma de Apologética Católica. Mi nombre es Frank Morera y por esta próxima media hora vamos a estar tratando temas referentes a la fe, temas referentes a la tradición bimilenaria de la Iglesia. Comenzamos esta programación, como siempre, adentrándonos en el misterio de la Trinidad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, en este año de la fe te pedimos que derrames una efusión especial del Santo Espíritu en cada uno de nosotros. Ah, Señor, que profundizando en nuestra fe y creciendo en ella, seamos capaces de llevarla a aquellos hermanos católicos bautizados que se han enfriado o que se han alejado de ella. Una vez, Señor, que hayamos cumplido con este compromiso, ir al mundo también y predicar la fe apostólica que tú dejaste en depósito en nosotros. En este tiempo de jubileo, en este tiempo de gracia, oramos también por el Santo Padre, que es el custodio de la fe apostólica. Señor, fuente de la vida y la verdad eterna, otorga a tu pastor Benedicto XVI un espíritu de valentía, juicio recto, un espíritu de conocimiento y amor, que al gobernar con fidelidad a quienes han sido confiados a su cuidado, pueda él, como sucesor del apóstol Pedro, construir tu iglesia en un sacramento de unidad, amor y paz para el mundo entero. Que el Señor lo proteja, le conceda una larga vida, lo bendiga en la tierra y lo preserve del poder de sus enemigos. Amén.
Amén.
Saludos, Jorge. ¿Cómo
muy
estás?
Muy bien, Franco.
Todo bajo control.
Así es.
Bajo control de Dios. Seguimos hablando en estos programas sobre las leyendas negras. Y también quería aprovechar la oportunidad para decirle a los hermanos que si a ellos pues se le ocurre de alguna leyenda negra que quiere que nosotros hablemos, que nos escriban a la sección de contáctenos de apologeticasiloe.com. Con mucho gusto nos dicen algún punto, alguna leyenda negra que ustedes pues, quieran que se aclare, y con mucho gusto se lo vamos a aclarar. Estamos hablando en este momento de la leyenda negra de que la Iglesia Católica y el emperador Constantino, sobre todo, que es el dedo malo de los protestantes, tú sabes, todos los golpes que tú tienes van a caer en el dedo malo.
Así es.
Dicen que nosotros inventamos el domingo. Y estábamos hablando de esto. Concluíamos la semana pasada que la ley del Sinaí es para los israelitas y sus descendientes que se ponían bajo ella, bajo el cumplimiento de la circuncisión. Uh-huh. Ese era el pacto, la entrada al pacto era la circuncisión. Y los que entraban al pacto por la circuncisión tenían que guardar la ley, que no está dividida en ley cultural y ley moral. Los israelitas, para ellos la ley es la ley. Todos los cinco libros del Pentateuco y sobre todo la ley del Sinaí, expresado en el Éxodo. Y como tú verás, esta gente ninguno hace la circuncisión, así que ninguno está en este pacto, antiguo pacto. Fíjate que ya se abolió la circuncisión y Pablo lo dice en Gálatas, bien claro, que el bautismo es la circuncisión espiritual. Es la entrada al nuevo pacto. Y los adventistas, y los sabatistas, porque hay también sabatistas que no son adventistas, aunque los adventistas son los padres del sabatismo, pero los testigos de Jehová, por ejemplo, son sabatistas, y hay un tipo de pentecostales ahora que sean unitarios que también son sabatistas, aunque casi todos los pentecostales celebran el domingo, pero esto es un pequeño grupo que se ha separado de la rama evangélica, se empeñan en guardar solo el sábado. Pero, por ejemplo, algo que tenemos que notar, en la misma ley, en esa misma ley donde se habla del séptimo día, que hay que guardarlo, que no se debe hacer trabajo, también se expresa que cada 7 años hay que parar todo trabajo.
¿Y ellos lo hacen?
Pues claro que no lo hacen. Yo quisiera ver quién se puede dar el lujo, un adventista, testigo de Jehová, que deje de trabajar un año entero.
Claro.
Y eso está en Levítico 25, del 1 al 22. ¿Cómo no se trabaja la tierra? ¿Cómo es cada 7 años? No se hace ningún tipo de trabajo, un sabático. ¿Por qué guardan uno y no guardan el otro? Uh-huh. Al igual, ¿por qué no guardan la circuncisión?
¿Pero tienen alguna excusa específica?
No, por lo menos a mí nunca nadie me lo ha contestado. Te vienen con este lío que hay dos tipos de ley, que una ley es esto, que una ley es lo otra. Las mismas excusas de siempre. Por ejemplo, ¿cómo es que encienden las hornillas, los fogones, como le digan en las estufas? Uh-huh. No sé cómo le dan en cada país. El séptimo día, ya que la ley levítica en Éxodo 35:3 prohíbe encender fuego para cocinar, y los judíos no cocinan el día sábado. todo se lo comen hecho del día antes. Uh-huh. En los hoteles te dan la comida, cuando estamos allá, cuando el Shabbat, te dan la comida fría que está hecha desde el día antes. En el mismo evangelio vemos que a causa de que Jesús curó a un hombre enfermo en el día del sábado, uh-huh, los fariseos procuraban matarlo. ¿Te recuerdas?
Claro que sí.
Y hubiera sido obligado por la ley hacerlo si él de verdad hubiera quebrantado el sábado. Cosa imposible que Dios quebrante un mandamiento que da Dios. Uh-huh. O sea que aquí tenemos que ver, o está mal interpretado el mandamiento, o Jesús desobedeció a Dios, cosa imposible, porque ahí estaría en pecado. Y es cuando Jesús, la respuesta a los enemigos de Jesús, Jesús fue tajante. Mi Padre hasta ahora trabaja, y yo también trabajo. San Juan 5:17. Lo dice claro. Mi Padre hasta ahora trabaja, y yo trabajo. Vamos a ver después cómo también todo esto del reposo de Dios es algo que no tiene nada que ver con la falta de trabajo. Uh-huh. Son dos cosas totalmente diferentes, porque si Jesús, que dice que solamente él ha visto al Padre, dice que su Padre trabaja y lo echa en cara, y yo también trabajo el sábado porque mi Padre trabaja el sábado. Lo dice Jesús. Esto enfatiza claramente que la sola abstención de toda actividad no era el verdadero sentido del sábado, que es lo que los judíos y los sabatistas le dan, la abstención de actividad de trabajo el sábado. Esto que dice Jesús te da, deja bien claro que el no trabajar el sábado no es el corazón del sábado. El corazón del sábado es otra cosa. Esta declaración, mi Padre hasta ahora trabaja, contradice el descanso de Dios de Génesis 1. Podemos preguntarnos, ¿lo contradice? Uh-huh. Y podemos contestar, en absoluto. La Escritura no se contradice. El otro día un hermano me escribía a la sección de WTN diciendo que estaba muy ya no practicaba su fe porque la Biblia estaba llena de contradicciones. Pero entonces las contradicciones eran, ¿por qué si en Reyes dice que la escalera del templo tenía 14 escalones, en yo no sé dónde dice que tiene 3? Y yo dije, hermano, crece en la fe. Crece en la fe. Tú tienes fe de niño, pero no la fe de niño que decía Santa Teresita, de niño Jesús, sino una fe infantiloide. Uh-huh. Por eso no puede haber contradicción. No puede haber contradicción entre lo que dice Jesús y lo que dice
el Padre. Pasa es que están tomando la Biblia muy literalmente.
O la están malentendiendo. Uh-huh. O la toman literalmente o la mal interpretan. La palabra, el descanso, cuando se habla en la palabra de Dios, desde el descanso de Dios, está hablando de la terminación de la creación. O sea, que Dios no va a crear nada nuevo a partir de... Eso es lo que quiere decir que Dios entró en su descanso. Uh-huh. Pero fíjate que Dios está trabajando en la creación y descansa. O sea, quiere decir que no... ¿Por qué? Porque le entregó la creación al hombre. Es no crear nada nuevo, bendecir lo creado, santificarlo, lo creado, y es la labor que hace el Espíritu Santo y se lo deja al hombre para que lo termine. O sea que eso en ningún sentido significa la inmovilidad de... Descanso de Dios no significa la inmovilidad de Dios. Porque si vienes a ver que el Espíritu Santo, que es una también de la persona de la Trinidad, sigue trabajando.
Así es.
Santificando lo que Dios crea.
Es que yo me pongo a pensar en los adventistas, ¿qué es lo que piensan, no? O sea, que Dios se echó a dormir una siesta.
Exactamente, que se cruzó los brazos, se echó para atrás. Uh-huh. Y no, por eso que Jesús dice, el Padre trabaja y yo trabajo. Esto quiere decir que el Señor sigue obrando. Y este obrar del Señor es la redención. Porque si Cristo es Dios, también Dios sigue trabajando.
Claro.
Porque ¿cuál es el trabajo de Cristo que viene a hacer el Evangelio? La redención. O sea que nosotros, más que celebrar un día de inmovilización, de parálisis totalmente intelectual y física, lo que estamos ahora celebrando es el trabajo de Jesús, que es la redención. Y eso es lo que celebramos el domingo, cuando Jesús dice, mi Padre trabaja y yo también trabajo. En el Sermón del Monte, que es la perfección de la alianza antigua en el nuevo pacto, porque eso es lo que es el Sermón del Monte. El Sermón del Monte no es algo nuevo, es la perfección de la ley que comenzó en el Sinaí. Fíjate que los dos se dicen en una montaña. Una en el Sinaí, otra en el Monte de la Bienaventuranza. Y Jesús va a decir continuamente en el sermón del monje, de los montes, a ustedes se les dijo, pero yo les digo. Y lo que Jesús va a decir no es algo nuevo. Jesús va a extender la ley del Sinaí con su verdadero sentido. No con el sentido estrecho de la mira judía de la época de Moisés, que al carecer de la gracia no podía entender lo que Dios estaba diciendo. Por eso que en el Sermón del Monte, en Mateo 5:19, Jesús dice, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeño, y así lo enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de Dios. Fíjate lo que dice Jesús, cualquiera que minimice uno de estos mandamientos y así lo enseñe, va a ser minimizado en el reino de Dios. ¿A cuáles mandamientos se refiere Jesús? Uno de los mandamientos declarados por Jesús fue el ojo por ojo y diente por diente. Es parte de la antigua ley, ¿no?
Así es.
Jesús nos da el sentido verdadero cuando, en vez de insistir en el ojo por ojo, exhorta a los seguidores a no resistir el malo, sino que a quien te pone la mejilla izquierda, derecha, volverla, volverla a otra. Que no es un llamado a la inmovilidad, sino que es devolver lo contrario de lo que a ti te han dado. Así es poner la otra cara. Fíjate lo que era el ojo por ojo. Lo mismo que te dieron,
dale. Se lo das. Si alguien te pega, tú le pegas.
Tú le pegas. En el mandamiento nuevo es, si alguien te pega, devuelve lo contrario. Si te odian, devuélvele.
Con amor.
Con amor. Tú ves como el Señor. Eso solamente Dios puede hacer, esta reversión de la misma ley dada. Por ejemplo, el cuarto mandamiento citado por Jesús fue amar a tu prójimo, al cual la tradición judía había añadido y aborrece a tu enemigo. Y se va a hacer patente que todos los cuatro mandamientos que Jesús dijo que no se debe quebrantar pertenecen a las relaciones humanas, que es de las relaciones de uno a otro y de la ética moral que nos debe regir. Otro mandamiento fue el de no adulterar. Y Jesús nos deja claro que el adulterio comienza con el pensamiento.
Wow.
Tú ves cómo va más. En los judíos decían no adulterar. Un hombre casado no se puede acostar con una mujer y una mujer casada se puede acostar con un hombre. Ya, pero el acto per se, final del adulterio. Jesús dice, el adulterio comienza en la mente. Y Jesús va a decir, claro, el que desea a otra mujer que no es su esposa, ya adulteró. Mira cómo Jesús va en este Sermón del Monte, que es el resumen del cristianismo. Es la, como todos los gobiernos, los partidos tienen una plataforma programática de qué tienen que seguir los seguidores de ese partido. El Sermón del Monte es la plataforma programática de los seguidores de Jesús. Por eso hay que leer en San Mateo 5 el Sermón del Monte. Ahora, ¿viste? Hemos hablado cosas del Antiguo Testamento que Jesús puso en un contexto nuevo o puso en una forma espiritual. Pero ahora mi pregunta. ¿Mandó Jesús a sus seguidores en el Sermón del Monte o en cualquiera de sus evangelios a observar el sábado?
No dijo nada de eso.
¿No? No lo dijo. Ni en el Sermón del Monte, ni en ningún evangelio. Al contrario, Jesús dice, cuando Jesús lo critican y lo quieren matar porque según la tradición judía, él violó el sábado, el descanso, Jesús dice, mi padre trabaja y yo trabajo.
En el momento que cura, ¿no?, a una niña.
Cuando está curando. Las varias curaciones que hizo el día del sábado. Y ahí está lo primero, y lo vuelvo a repetir, porque hay que repetir las cosas. Mandó Jesús en cualquier evangelio que se guardara el sábado. Yo se lo pregunto, sea cualquier sabático que me está, o sabatista que me está escuchando, no lo mandó. O sea, que si fuera el diseño de Dios, este cuarto mandamiento, de como lo guardaban los judíos, de estar inmóvil el séptimo día, Jesús hubiera sido tan indispensable para la salvación, como lo dice la señora White, Helen White, Jesús lo hubiera dicho claramente en el Sermón del Monte o en algún lugar, y Jesús no lo menciona. Al contrario, cuando dice, el sábado fue hecho para el hombre, no el hombre para el sábado. O sea, yo no sé cómo esta gente, o la Biblia que ellos tienen no es la que yo tengo, o a ellos una Biblia más barata y le falta página, no sé, pero yo no entiendo. Vemos que hay un cumplimiento espiritual y más perfecto de los antiguos mandamientos en este pacto nuevo, en el pacto de la gracia, que lo acabamos de ver con el ojo por ojo y con el adulterio. En este pacto nuevo hay más allá, en la parte espiritual, no solo en la letra del cumplimiento externo, sino que comienza con un cumplimiento externo. Por eso el pacto de nosotros es el pacto de gracia. Y por eso dice Éxodo 23, no tendrás dioses ajenos. Y dice Hechos 14, 15, no tomar en vano el nombre de Dios. Sin embargo, en ningún lugar no hay ningún mandamiento de guardar el sábado. San Pablo en Gálatas es definitivo. No me vengan con días ni celebraciones de día, que eso ya se terminó. Yo no me explico, que ellos no tendrán la carta a los Gálatas
en su Biblia.
¿En su Biblia? Todos los mandamientos están de cierta forma en Efesios 6, 12, 20, 13, no matar, en Romanos 13, 9. En todas las cartas de San Pablo están de una forma espiritual los mandamientos de Israel. Ahora yo te vuelvo a preguntar, es la misma pregunta para que nos grabemos en la mente. ¿Dónde está en las epístolas de Pablo el guardar el sábado? ¿Dónde está? No aparece. ¿Cómo es posible no haber aviso en todo el Antiguo, en todo el Nuevo Testamento, cuando figuran todos los otros mandamientos en el Nuevo Pacto, que no haya nada que se relacione con el sábado? Si la observancia del séptimo día de la semana como uno de descanso hubiera sido considerado por Jesús algo vital para la salvación, Jesús hubiera puesto una bienaventuranza nueva. Bienaventurados los que guardan el día del sábado, porque de ellos será el pacto de Dios. Pero no lo hizo. No lo hizo. Antes de que Jesús subiera a los cielos, comienza su meditación sacerdotal. Por eso le dice a los discípulos, por tanto, id y hacer discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos. San Mateo 28, 19. De nuevo, aquí no encontramos ninguna mención al séptimo día. Vayan predicando los mandamientos tal como yo se los he enseñado. Jesús nos enseñó a guardar el sábado. Y de eso se los reprochaban claramente los fariseos. Cuando decían, tus discípulos no guardan el sábado. Recogen espigas de trigo y se las comen mientras están caminando. ¿Te recuerdas ese capítulo?
Claro que sí.
Cuando Jesús le dice, pero y David no entró y se comió el pan de la proposición del santo de los santos. Si tú ves, y yo siempre lo digo, Dios es un Dios de sentido común.
Así es.
Y las respuestas de Jesús siempre son de un profundo sentido común. Siempre los fanáticos, los exagerados, casi siempre, Jorge, carecen de dos cosas. De sentido común y de sentido del humor. Es muy difícil que te encuentre un fanático de esto con sentido del humor. Todos son gente solemne, gente con cara agriada, gente condenatoria, gente que hace juicio continuamente contra todo el mundo.
Ahora, es curioso que en el caso de los evangélicos, de los cristianos evangélicos, que se basan en la sola escritura, ¿cómo ellos no guardan el sábado?
Exactamente, también es curioso. Si ellos son seguidores de la ley tal como está escrita, no por ahí lo interpretan como lo interpretamos nosotros. Como cuando dicen, no, María tuvo más hijos, porque aquí lo dice, pero cuando tú le enseñas, este es mi cuerpo, dicen, no, eso es simbólico.
Así es.
Es una doble moral para interpretar la escritura. Pero miren, los comienzos de la iglesia, cuando esta se tuvo que reunir para definir cómo afectaría la antigua ley a los nuevos conversos, sobre todo los que venían de los gentiles, está claro en el concilio de Jerusalén, la primera reunión apostólica está en Hechos de los Apóstoles, en Hechos 15, de 28 a 29, dice, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Fíjate lo que dice. Esto es tremendo lo que dice. Le ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. ¿Quiénes son nosotros? Los apóstoles.
Claro.
No imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis a lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas sí os guardéis. Bien haréis, pasadlo bien. Lo dice bien claro, no le ponemos otra carga, que se abstengan de lo que ha sido sacrificado a los ídolos, como la carne, la sangre que se ofrecía a los ídolos paganos. Uh-huh. O sea que no, ¿por qué? Porque había cultos paganos que las personas iban y comían los animales consagrados a los dioses que se ofrecían en sacrificio, y porque hacían banquetes después en los paganos. Invitaban a los cristianos iban, porque decían, ah, si esto es una comida que se reúne la familia uh-huh. y se toma la sangre de esto, frita, del sacrificado a los dioses, y dice, el Espíritu Santo de nosotros nos ha parecido no imponeros otra carga, como que no sea que, no, que se abstengan de participar de las comidas de los gentiles, de los ídolos, de los sacrificados a los ídolos. Y ahora me pregunto, ¿acaso se les olvidó a los apóstoles mencionar una cosa tan necesaria como guardar el sábado?
Claro.
Porque hubiera dicho, no asistan y guarden el sábado, cuando le dieron esta orden a los conversos gentiles. Si tú vas al libro final y al cierre, el gran amén de las Escrituras, el Apocalipsis, encuentras en los capítulos 2 y 3, 7 cartas a las grandes iglesias, a las 7 grandes iglesias de ese momento. Son los últimos mensajes directos a la iglesia sobre la tierra. Si fuera verdad lo que enseña el adventismo, no les hubiera guardado en esas 7 cartas el deber de guardar el sábado. Cuando continuamente le dicen, no se junten con los no adoren dioses uh-huh. extraños, no hagan el mal con los que hacen el mal, no guarden la cultura de los que no tienen cultura cristiana. En ningún lugar habla del sábado, ni en el Apocalipsis, ni en ningún otro. Ni en ningún otro lugar. Pero vamos a ver que también lo que piensan algunos israelitas hoy. En su libro Judaísmo, de Jacob Newman, con ese nombre hay mucho que hablar, confirma lo expresado antes, en la página 266. Estoy diciendo, yo siempre digo libro y página.
Así es.
En el libro Judaísmo, de Jacob Newman, en la página 266, hablando de Shabbat, dice: el precepto se reitera en los 5 libros de Moisés como un pacto entre Dios y el pueblo de Israel. Eso es lo que dicen los judíos. Este pacto es para el pueblo
de Israel.
De Israel. O sea que es un mandamiento de Dios con la nación israelita. Y en la página siguiente lo hace todavía más claro para nosotros los cristianos, cuando el señor Newman aclara que Shabbat proveyó de un anticipo para la vida futura y la era del Mesías. Él dice que Shabbat proveyó un anticipo, el tú poder vivir la vida futura y la era del Mesías. Estamos totalmente de acuerdo con eso. El sábado fue establecido y apunta a la era mesiánica, a la era de Jesucristo. Una vez instaurado el nuevo pacto mesiánico, el Shabbat no tiene ya la función establecida en una alianza que se acabó y que en la cual tú no estás. Y más que eso, el Shabbat apunta, este descanso de Dios apunta a la eternidad. Cuando todos tus trabajos de la vida, uh-huh. hasta tu trabajo para ser salvo y hasta tu trabajo para Dios, ya cesan y tú entras en el gran reposo de Dios. O sea que el Shabbat es la eternidad. Tú entras en el gran Shabbat el día que tú te mueres. Y tú entras y te unes al descanso de Dios cuando tú mueres. Es el día que ya tú cesas de todas tus labores de angustia del día a día. Mm. Es el gran reposo. Pero un reposo dormido, un reposo en Dios. Y por eso que se ha mal interpretado. Y el programa que viene, vamos a continuar, vamos a ver, porque vamos a ver después ahora, vimos lo que dijo el Antiguo Testamento, vimos lo que dijo Jesús. Uh-huh. Ahora vamos a ver qué dijo Pablo y vamos a ver qué dijeron los primeros cristianos del siglo I y II de la iglesia sobre el Shabbat. Eso seguimos en los próximos programas. Les recordamos a los hermanos que estamos en el año de la fe y que el Santo Padre, tres de las principales cosas que yo diría que nos pone como plan de acción. Primero es crecer en nuestra propia fe, profundizar nuestra fe. Segundo, después que profundicemos en nuestra fe, llevar nuestra fe a los católicos que se han alejado, o los católicos que no habiéndose alejado y vienen a la iglesia no tienen la menor idea de en qué cosa creen. Y después, llevar nuestra fe apostólica a las personas que no conocen a la iglesia. Pero eso es una escala. Primero, yo crecer en la fe. Después, llevar la fe a los miembros de la iglesia que están alejados o que no la conocen. Y tercero, llevarlo a quien no conoce a la iglesia. Así que ya lo saben, a orar y a crecer en la fe en este año de jubileo que nos ha dado la iglesia. Y cualquier pregunta, cualquier consulta que tengan, nos pueden escribir a apologeticasiloe.com. Ahí tienen en la sección de clase todos los videos, en la sección de Radio Católica todos los programas, y en la sección de temas, los temas escritos. Solamente me queda decirle, como siempre, que el Señor los bendiga, los guarde, los mantenga en la roca, que es la iglesia. Aquí está la promesa de que las puertas del infierno no prevalecerán.
Amén.